a analizar un tema que para mí es importante y es la confianza. La confianza. En primer lugar, creo que podemos recordar algo que es bastante obvio, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que hay una gran falta de confianza. ¿Sabéis cuál es el signo? Bueno, hay varios signos de que esta sociedad está muy falta de confianza. ¿Sabéis cuáles son los signos? Primero, cada vez se firman más contratos. ¿Os habéis parado a pensar que los contratos en realidad es porque no hay confianza? Mi padre era empresario de la vieja usanza, pobre, ya falleció, y él se vanagloriaba, o sea, se orgullecía de que cuando él hacía negocios, él daba la mano y ya estaba. O sea, chocaban la mano y eso realmente, como él decía, eso va a misa, ¿no? No hace falta firmar nada más. Es como que ya el compromiso estaba adquirido, ¿no? Por parte de... Era, como él decía, compromiso de caballeros. No sé, igual con una mujer también, pero él hacía negocios sobre todo con hombres en aquella época, ¿no? Y realmente cada vez se firman más contratos para todo, para todo. Hasta incluso para comprar un piso, antes de firmar la escritura, también tienes que firmar un precontrato. Para cualquier cosa hay precontratos, contratos, contratos y anexos a los contratos, cada vez más papeleo. Son signos de falta de confianza, ¿no? También cada vez hay más pleitos, ¿no? Los abogados, yo creo que es una de las profesiones que más está subiendo, ¿no? Porque cada vez estamos todos en pleito con los demás, ¿no? No digamos los políticos, no sé si hay algún político aquí, pero creo que están todos imputados ya, ¿no? A estas alturas, ¿no? Entonces, es como una sociedad en que estamos todos en pleitos, ¿no? Claro, eso también es falta de confianza, ¿no? También. Pero incluso se está produciendo aquí una tendencia que ya se produjo en Estados Unidos hace ya años, y es que cada vez más en las profesiones te hacen firmar, por ejemplo, cuando te atiende un médico, sobre todo si es una operación, aunque sea menor, una operación quirúrgica, aunque sea pequeña, te hacen firmar casi como si te fueras a morir, ¿no? Lo cual asusta, ¿no? Pues dices, bueno, esto parece que no era nada, y fíjate, ¿no? ¿Pero por qué es? Para cubrirse ellos, por seguridad, porque luego el paciente puede demandar al médico porque no le dio el tratamiento adecuado, o por la operación, o porque no le dio información sobre tal, o porque cual, ¿no? O sea, es como, de nuevo, falta de confianza. Entonces, esos son signos de la falta de confianza, pero realmente a nivel de percepción general somos conscientes de la desconfianza que hay. Y cada vez hay mayor desconfianza a todos los niveles, a nivel personal, en las familias, las herencias, por ejemplo, a veces destruyen familias, ¿no? Porque empieza a sembrarse la desconfianza entre los herederos y se acaban enfadando y peleando. O sea, en las familias, en los vecinos, las comunidades de vecinos, los trabajos también, falta de confianza en los compañeros, parece como que hay más competitividad. A nivel económico, falta de confianza en la banca. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, hace 10 años, por ejemplo, que íbamos a tener desconfianza en nuestro banco de toda la vida, ¿no? Era como una institución intocable, ¿no? Que se lo pregunten ahora a los ahorradores que tienen el tema de las preferentes, ¿no? Si no desconfían ahora de los bancos. Se ha sembrado la desconfianza incluso en los bancos más prestigiosos, entre comillas, ¿no? Es más, cuando creas un depósito o tienes dinero, ya no sabes qué hacer, ¿no? Es que será mejor, ¿no? Y todo es la desconfianza que genera miedo, genera inseguridad, ¿no? Inseguridad. La desconfianza también en los políticos, esto se está viendo también cada vez más en las encuestas, ¿no? Parece como que se está sufriendo, ¿no? Es como un veneno la desconfianza, un veneno social, un veneno a todos los niveles. Pero yo creo que no hace falta insistir más en algo que es obvio, ¿no? Que todos conocemos. Y aquí estamos para hablar justamente de la confianza, no de la desconfianza, ¿no? Para hablar de la confianza y cómo generar confianza. Empezando por nosotros mismos y siguiendo por toda una serie de temas que vamos a ver. A mí me gusta empezar el tema de la confianza por la confianza en mí mismo. Realmente aquí en Brahma Kumaris sabéis que siempre empezamos igual, ¿no? Es decir, todo empieza por mí, ¿no? Aquí decimos, la paz empieza en mí. Si quiero un mundo mejor, tengo que empezar cambiando yo, ¿no? El eslogan de Brahma Kumaris, cuando yo cambie, el mundo cambia, ¿no? No puedo pretender cambiar el mundo si yo no cambio. O dicho de otra manera, yo soy un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo lo que pretendo es un mundo en el que predomine la confianza, tengo que empezar confiando yo en mí mismo, en mí misma, confiando en los demás, generando confianza en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que vamos a decir. Luego todo empieza en mí. Y luego todo lo demás. Pero primero yo. ¿Cómo decir yo primero? No tú primero, sino yo primero. Y luego otra cosa, otro eslogan que también tenemos en Brahma Kumaris es nunca culpar a nadie de lo que a mí me pase. Esto es fácil de decir, pero tenemos un hábito muy arraigado. Por ejemplo, la culpa de todo la tienen los políticos. Es muy fácil, ¿no? Echar la culpa a los políticos. Lo cual no quiere decir que no tengan su parte de culpa también. La culpa de todo la tienen los bancos, ¿no? La culpa de todo la tienen los empresarios. O la culpa de todo la tienen lo que sea. Aquí no vamos a echarle la culpa a nadie. A mí hay una frase que me gusta mucho y es, nadie es culpable, pero todos somos responsables. Fijaros, la responsabilidad es algo activo, positivo. La culpa es negativo. Y lo que hace la culpa es que genera dolor, genera bloqueo, genera miedo, genera desconfianza. La culpa genera desconfianza. La responsabilidad genera confianza. Entonces son dos palabras que parece que quieren decir lo mismo, pero son muy diferentes. Cuando yo digo soy responsable, no quiere decir soy culpable. Quiere decir soy responsable con todo lo que ello supone. Por lo tanto, yo primero creo que tenemos que empezar, como digo, por mí mismo, ¿no? ¿Vale? Y el primer elemento es, yo soy responsable de mí y de mi vida. Soy responsable de tener confianza en mí mismo, incluso aunque nadie confíe en mí. Yo tengo que confiar en mí mismo. Esa es la semilla, es el principio de la confianza. Si yo no confío en mí misma, difícilmente voy a confiar en nada más. Voy a desconfiar de los demás, voy a desconfiar de la vida, voy a desconfiar del trabajo, voy a desconfiar de todo. Primero, confianza en mí mismo, ¿vale? Primer paso. Y podemos decir, bueno, es fácil decir, pero ¿cómo consigo tener confianza en mí misma, no? ¿Sí? Pues ahí es donde entra lo de siempre. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para tener confianza en mí misma? No fijarme tanto en mis defectos, fijarme en mis capacidades, en mis especialidades, en mis logros, aunque sean pequeños, da igual, en lo que estoy consiguiendo, ¿eh? Es fundamental, es realmente cambiar lo negativo en positivo, ¿eh? Aquí tenemos el curso, ¿no? De pensamiento positivo. En realidad es empezar por eso, es cambiar la forma de pensar sobre mí misma, primero sobre mí misma, de negativo a positivo. También parece algo muy lógico, pero no por ser lógico no es un reto, digamos, porque si yo ahora mismo dijera, ¿cuál es vuestro principal defecto? O decidme un defecto muy concreto, ¿no? Vuestro. Seguro que muchos levantaréis la mano. A lo mejor me equivoco, espero equivocarme, pero muchos levantaréis la mano. Sí, sí, yo soy muy perezosa. Hoy sí, sí. Yo a veces decimos defectos pequeñitos, ¿no? Para sé que tengo otros más fuertes, pero no los digo porque estemos en público y yo en público no quiero abrir demasiado mi caja de, ¿no? De truenos, ¿no? Pero es fácil decir defectos pequeñitos, ¿no? Enseguida lo diríamos. Pero si yo preguntara, decidme una cualidad así como muy, muy clara, que esté muy clara en vosotros, una cualidad. Por ejemplo, tú, ¿qué cualidad tienes? Ah, determinación, voluntad, pues eso no es poca cosa, ¿no? ¿Y tú? Muy sociable. ¿Y tú? No lo pienses, dilo. Lo tienes que saber. Muy responsable, casi nada. ¿Y tú?
¿Yo?
Sí.
Abierta.
Muy bien. ¿Y tú? Amable, si se te ve en la cara. Bueno, pues no parece que en este grupo haya tanta dificultad, ¿no? Parece que lo tenéis clarísimo. Pero habitualmente no se tiene tan claro, Este grupo es que es muy especial, Por eso habéis venido aquí esta tarde.
Sois buenos.
Sois muy buenos. Entonces, eso es generador de autoconfianza, ¿vale? Habéis dicho una cualidad, pero tenemos muchas cualidades, decenas, cientos de cualidades, De hecho, las tenemos todas, aunque no lo creamos, ¿no? ¿Sabéis el secreto escondido detrás de esto? ¿Sabéis estas cajitas que hay por aquí, no? Esa cajita que hay en la mesa, otras cajitas, unas tarjetas, tal. Vas y coges una y la miras. Luego se tienen que volver a dejar, para que luego tira tanto que se la lleva a casa. Y miras y dices, esto es lo que tengo que trabajar, ¿verdad? No, ya lo tienes. Lo único que tienes que hacer es prestar atención. El truco es para que salga esa cualidad es prestar atención, simplemente. Y cuando prestas atención, ¿dónde está tu conciencia? Está la acción, está el pensamiento, está la acción. ¿Sabes prestar atención? Por eso el truco de las cajas estas es que vas sacando. Y es como si dijéramos una caja de joyas, ¿no? Imaginaos que tenéis en casa una caja de joyas preciosas, de piedras preciosas, muy, muy valiosas, nada de cristalitos, Piedras realmente valiosas, diamantes, esmeraldas, rubíes, no sé, piedras muy valiosas. Y un día sacáis una, la miráis, otro día sacáis otra, y decís, es que son mías, todas son mías, ¿no? Qué contenta que estoy, ¿no? De tener tantas piedras preciosas, ¿sí? Pues eso es, todo es mío. Realmente todo eso es mío. Es más, son muy más valiosas que los diamantes o que las piedras, porque las piedras no dejan de ser piedras, ¿no? Por mucho valor que le demos los seres humanos. Una persona que no supiera lo que son las piedras preciosas, dice, ay, qué bonito, pero jugaría como si dijéramos a las chinitas, ¿no? A las conchas o... Bueno, pues son piedras, ¿no? Bonitas, pero piedras. Parece que nosotros les damos mucho valor. Pero todo es relativo, todo es subjetivo, ¿no? Sin embargo, los valores que hay en esa caja y en todas las cajas, eso sí que tiene valor. Tiene muchísimo valor. Mucho más que las piedras preciosas. ¿Habéis pensado esto alguna vez? ¿O no estáis de acuerdo? Por eso, cuando alguien la coge, se la quiere llevar. Como si fuera una joya preciosa. Entonces, tiene mucho valor. Porque, ¿sabéis la diferencia cuál es? Entre una piedra preciosa y una cualidad de estas, de las cajitas. ¿Sabéis cuál es? Bueno, una es que es invisible, ¿no? Que es la, el valor. Hay una palabra que es muy impactante para mí y es algo imperecedero o algo eterno o algo inmortal o algo que no se gasta o que no se... Pues si yo cojo una de esas virtudes, una de esas cualidades, realmente eso no es material. Luego, como no es material, es imperecedero. De hecho, si yo, el ser espiritual que soy, pongo atención a esa cualidad crece en mí y ya eso es para siempre. De hecho, es lo único que nos llevamos. No sé si creéis en la reencarnación o no, o en que el ser espiritual es eterno o no lo es, pero si el ser espiritual fuera eterno, lo único que se lleva cuando se va de este mundo, ¿qué es? No son las piedras preciosas, no son las casas que se ha comprado ni los coches que disfruta, son sus cualidades, sus valores. Luego, ¿qué es más valioso? ¿Esos valores o las casas? O los coches o las piedras preciosas, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un espejismo social que nos hace prestar mucha más atención a las cosas materiales que a los valores espirituales. Pero creedme, es un espejismo, ¿no? Es como cuando se va por un desierto, lo que es un espejismo, que vas por un desierto y ves un agua y fuentes y no sé qué, y luego ¡pum!, como por arte de magia se desaparece. Es un espejismo. Entonces yo tengo que estar en la realidad, en la verdad, y la verdad es esa, que los valores espirituales es lo más valioso que yo tengo. No solo yo, todos tenemos, ¿sí? Por mucho que diga, ¿eh? Entonces, volviendo al tema de la confianza, ¿vale? ¿En qué está basada la confianza en mí misma? ¿Eh? ¿En qué basamos la confianza en nosotros mismos? Lo normal, basamos en la opinión que los demás tienen sobre nosotros, ¿eh? Y esta opinión ya se encargan de decírnoslo desde que somos pequeñitos, desde que somos pequeñitos, porque dependiendo de cómo mi padre o mi madre me miren, yo me voy a ver. Dependiendo de cómo mis compañeros en el colegio me hayan mirado, yo me voy a ver. Dependiendo de cómo me hayan mirado en el trabajo, yo me voy a ver. Es decir, nos miramos a nosotros mismos no desde nuestros propios ojos, sino desde los ojos de los demás. ¿Y cuál es el resultado? La confusión. Porque algunas personas me mirarán bien, otras me mirarán mal. Y normalmente nos encontramos muchas personas en el mundo que no nos tratan bien. Entonces somos inseguros precisamente por eso, porque nos miramos con los ojos de los demás. Y también fluctuamos, ¿no? Ay, ahora me hacen caso, ahora parece que le caigo bien, sube mi autoestima. Oye, no me hace nadie caso, nadie me llama, me siento muy sola, todo me va mal, mi autoestima baja, ¿eh? Mis hijos me hacen caso, uy, me han llamado, vienen a comer, qué contenta, sube mi autoestima. Llevan 2 semanas que no me hacen caso. Me puedo morir hoy mismo y nadie me haría caso. Baja mi autoestima. Fluctúo, ¿no? Fluctúo. Porque me miro con los ojos de los demás. Por lo tanto, otro tema. O sea, yo no voy a culpar a nadie de lo que a mí me pase, pero tampoco me voy a ver a mí misma con los ojos de los demás. Voy a verme realmente con mis propios ojos y voy a reconocer mi valía, mi valor intrínseco, no mi valor en función de lo que hago o de lo que dejo de hacer, ¿eh? Porque puede ser que yo no sea buena cocinera, que no sea buena en el ordenador, que no sepa aprender idiomas, que sea... Pero aún así, da igual, aunque no sepa hacer nada, tiene un valor incalculable. Porque actualmente nos medimos mucho también, la confianza en nosotros mismos depende de el hacer, de lo que yo hago. ¿Sabéis? En inglés tienen un dicho de somos human beings, no somos human doings, ¿no? Somos seres humanos, no somos seres que hacen, ¿no? Un ser humano es un ser humano, aunque no haga nada, ¿no? O tengo que hacer algo para que me consideren. Fijaros, eso es otro mito que hemos ido asumiendo desde pequeñitos. Para que yo tenga valor, para que me reconozcan los demás y por tanto para reconocerme yo, tengo que hacer méritos. Tengo que sacar buenas notas, tengo que portarme bien, tengo que destacar en mi trabajo, en los negocios, lo que sea, ¿no? Hacer, hacer, hacer. Vivimos en la cultura del hacer, no del ser. Otro mito, otro espejismo. Entonces tengo que acabar con ese otro espejismo. Hay tantos espejismos que tengo que terminar. Otro espejismo con el que tengo que terminar. Si soy rica, valgo mucho. Si soy pobre, no valgo nada. Parece que no, pero es algo que tenemos muy inculcado también. El estatus social, el estatus económico, da valor a la persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué por el hecho de estar en el paro valgo menos? ¿Por qué? De nuevo, asociamos la confianza en uno mismo con cosas externas, ¿eh? Ahora no es con el hacer, es con el tener, fijaros. Por lo tanto, de nuevo, los espejismos tienen que cambiar, porque si no, yo no voy a salir de esa espiral y no voy a confiar en mí mismo. Luego, la confianza en mí misma está basada en lo que yo soy, no en lo que hago ni en lo que tengo, ¿vale? Y luego, claro, dices, ¿y cómo generar esa confianza? Conociéndome mejor. Vivimos también como muy enfocados en lo externo, en la apariencia, Por ejemplo, ya no solo ser, ya no solo hacer o tener, es mi apariencia, Si soy fea, Si tengo el pelo blanco, ya no valgo, Tengo que teñir el pelo, porque si no me lo tiño, ¿qué van a pensar los demás? Es uno de los temas. Los hombres no tienen esto tan, pero la mujer lo tenemos muy arraigado, esto, la apariencia, ¿no? O mis arrugas, ¿no? Cuando empiezan a salirme arrugas, ya no estoy tan guapa como cuando era joven, ¿no? Como cuando tenía 20 años, ¿no? ¿Y por qué voy a valer menos ahora que cuando tenía 20 años? Con la experiencia que yo tengo, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Con la experiencia que yo tengo, ¿voy a valer menos ahora que cuando tenía 20 años? Yo creo que no. ¿Crees que sí? ¿Valgo yo menos ahora que cuando tenía 20 años? Dices que no, pero lo que importa es lo que yo pienso, no lo que penséis vosotros. Y disculpadme, porque es verdad, yo no me voy a mirar por vuestros ojos. A ver, tampoco quiero decir esto de, es que me da exactamente igual lo que penséis, pero al fondo es que tenemos que ser un poco así. Es que tenemos que mirar a los demás y decir, pues mira, me gusta mi pelo blanco, ¿qué pasa? Me da exactamente igual lo que pienses. No lo vamos a decir así, pero ¿me explico o no? Es que estamos como demasiado condicionados, ¿no? Y además es tratar de vernos por los ojos de los demás, vernos con placer a los demás, nos lleva a meternos en un estándar, un cliché. Luego el tema de la delgadez o la gordura, ¿no? Las mujeres, y creo que los hombres, con los años, pues ya no podemos tener la delgadez de los 18. Y entonces, ¿por qué voy a sentirme yo mal por estar gorda? ¿Qué pasa? Tengo un hermano que siempre me dice esto. Oye, tenemos que cuidarnos. Yo comería, ¿no? También, pero yo creo que lo dice más también por él, ¿no? Para recordárselo, pero ya, este último fin de semana que le vi, porque vino a Valencia, digo, oye, ya está bien, ¿no? Cada vez que vienes, me tienes que recordar que tengo que cuidar la figura, pues yo, además, para contraatacar, le dije, pues he leído que las personas que vamos así ganando peso poquito a poco, no de golpe, ¿no? O sea, no obesidad ya, pero poquito a poco, eso es un símbolo, un signo de satisfacción personal, y parece que las estadísticas dicen que la salud va mejor cuando la persona está más satisfecha. Es una bobada, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo condicionados que estamos por todo, ¿no? Por todas las cosas. Y bueno, y no solo los mayores, la gente joven, las chicas jóvenes, ¿no? Que parece que tienen que estar delgadísimas, ¿no? Para ser aceptadas y para estar guapas y monas y no sé qué. Y eso es realmente es un problema muy grande. De hecho, hay muchas enfermedades como la anorexia, la bulimia, muchas enfermedades que están basadas en la falta de seguridad personal, basado en la falta de confianza, precisamente por querer ajustarte a un patrón y por falta precisamente de decir, realmente eso es un espejismo. O sea, no voy a creerme nada de esto. Pero de nuevo, lo más importante, la esencia un poco de esto es no dejarme condicionar tanto por lo externo. Replantearme las cosas, reflexionar desde mi propio criterio, tener mi propio criterio sobre las cosas. Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué voy a ajustarme yo a ese patrón? ¿Por qué? A veces el hacerse estas preguntas desmonta muchas cosas, ¿no? Tengo que empezar a desmontar esos espejismos, porque es la forma en que yo pueda recuperar mi autoconfianza, ¿no? Y el siguiente paso, que es muy importante, es realmente ver lo bueno que hay en mí. A veces los demás miran lo bueno que hay en mí más que yo. Realmente reconocer lo bueno que hay en mí. Mirar hacia adentro, no tanto hacia afuera, ¿no? Mirar hacia adentro y apreciar mis especialidades, mis cualidades, mis valores, mis logros, ¿no? Personales, ¿no? Valorarlos. Eso me da mucha estabilidad, ¿no? Mucha estabilidad. Pero pensar siempre en lo positivo, ¿no? En el logro, ¿no? Es como necesito recuperar una base sólida para que así los espejismos no me condicionen y los demás no me influyan tanto. Si no, voy a caer de nuevo en las influencias, en las dependencias de los demás. Y luego otro tema de confianza que es muy importante es recuperar la confianza en los demás. Y me podéis decir, pero es que cuando ves los demás, lo que hacen y cómo se comportan, no es fácil, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el secreto para confiar? ¿Cuál es el secreto? Ver más allá de lo que se ve. Ver más allá de la apariencia. De nuevo, estoy juzgando a los demás por lo que hacen, pero no estoy valorando su valor. Al igual que yo quiero valorar mi valor y no valorarme por lo que hago, tampoco hacerlo por a los demás. Les voy a poner un ejemplo en el que nos resulta más fácil. Los niños pequeños. A veces vemos un niño muy travieso, muy travieso. ¿Y de verdad que es fácil perdonarle a los niños las travesuras? ¿Por qué es esto? ¿Por qué perdonamos a los niños las travesuras? Porque, exacto, porque confiamos en su inocencia. En realidad estamos confiando en que en el fondo son inocentes, ¿verdad? Sin embargo, en las personas mayores parece que no les damos ese voto de confianza, ¿no? Luego también la desconfianza viene porque no tenemos la imagen completa de lo que está pasando. No conocemos lo que ha sucedido antes, ni lo que por esa persona está pasando. Os voy a poner un ejemplo también relacionado con niños. Hay una historia de un hombre que iba con sus tres hijos en el tren. Tres niños pequeños. Y el hombre iba muy ensimismado, y los niños no paraban, subiéndose en los asientos, tocándolo todo, corriendo por el vagón, por el coche, tocando a todos los, bueno, a todos, molestando a los pasajeros, ¿no? A los demás viajeros, ¿vale? Y ya todos estaban poniendo muy nerviosos. Hasta que ya un señor, ya cansado, se encaró con el hombre y le dijo: oiga, ¿usted qué pasa? ¿Que no sabe controlar a sus hijos? ¿No ve que los está molestando a todos los viajeros? Haga algo, ¿no? Y el hombre se miró hacia arriba y le empezaron a caer lágrimas, ¿no? Empezó a llorar. Dijo: mire, le pido muchísimas disculpas, pero es que venimos de enterrar a mi mujer, que la hemos enterrado en el pueblo de su familia. Y los niños están muy nerviosos porque han perdido a su madre, ¿no? Y además vienen de las escenas del entierro y todo. Aquello cambió completamente el ambiente en el tren, ¿no? Cuando lo oyeron los viajeros, cambiaron completamente, empezaron a entretener a los niños, a cuidarles, a hacerles cosas, a comprarles chucherías o lo que sea, ¿no? O sea, todos cambiaron de actitud, ¿no? Porque entendieron a los niños de repente, ¿no? Porque estaban nerviosos y porque estaban haciendo eso, ¿no? ¿Nosotros qué sabemos? Una persona, sus razones para comportarse así. No estamos en su mente ni en su historia, ¿no? No sabemos nada sobre esa persona. Sin embargo, les juzgamos automáticamente. Vamos por la vida como jueces, ¿no? Que vamos juzgando a todo el mundo, ¿eh? Sin saber, porque no sabemos nada, ¿eh? Entonces, ¿por qué les juzgamos? ¿O en base a qué? A sus acciones de este momento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la forma de escapar de eso? Porque claro, es que no somos avestruces, estamos viendo que se está haciendo algo mal. Entonces tenemos que apreciar en función de lo que se está haciendo. Pero de nuevo, reconocer lo que está mal, tener una actitud asertiva, ¿no? Decir, no, eso está mal, por lo que sea y tal, pero no catalogar, no juzgar, no culpar, ¿me explico? Es que son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque realmente yo tengo que mantener, y ya sé que este es el mayor reto que hay, pero tengo que mantener el aprecio por el ser humano, por ese ser humano, aunque ese ser humano esté actuando mal, ¿me explico? Como por el niño. El niño que veo que está actuando mal, pero mantengo el aprecio por él, porque creo en su inocencia. Porque creedme, todos los seres humanos, en el fondo, a veces muy en el fondo, ¿eh? Pero en el fondo somos inocentes. En el fondo. ¿Sí? Hay dos tendencias, ¿no? En filosofía, decía, creo que era Hobbes, ¿no? Hobbes, que decía: el hombre es un lobo para el hombre. Y luego creo que era Rousseau, ¿no? Que decía que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Pues las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. ¿Es posible que las dos cosas sean ciertas? El hombre es bueno por naturaleza. En el fondo es bueno. Hay un ser ahí que es paz, es amor, es dicha, es verdad, ¿eh? Luego el ser es bueno, o sea, es bueno por naturaleza. Pero, dadas las circunstancias, dados sus los hábitos, dados los vicios que van rampando, digamos, por ahí, por el mundo, etcétera, esto se ha convertido en un infierno. O sea, el mundo en estos momentos dice, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el infierno? ¿Está ahí abajo en las cavernas Pedro Botero ahí con presentaba antes, ¿no? Con las cazuelas y todo eso? No, está aquí. Mirad a Siria o mirad muchos otros lugares en el mundo. Ahí está el infierno. Y en España, como nos descuidemos, también podemos ver el infierno. Hay niños que están malnutridos, que están pasando hambre. ¿Quién nos hubiera dicho esto? Bueno, ya siempre ha habido casos, ¿no? Pero se está hablando de un cuarto de los niños. Es muy fuerte, un cuarto de los niños de España. O sea, si nos hubieran dicho esto hace unos años, no nos lo hubiéramos creído. Que un cuarto de la población infantil en España pueda estar malnutrida o pueda estar pasando hambre es impresionante. Eso es el infierno. Cuando hay peleas, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando la gente se golpea, se mata, cuando hay violencia, eso es el infierno. No, el infierno no está ahí abajo, está aquí. Luego, las dos cosas son ciertas. Lo que decía Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. Claro que sí. Pero también es cierto que el hombre en estos momentos es un lobo para el hombre. Porque en estos momentos están pasando cosas impensables, de una crueldad impensable, ¿no? Luego las dos cosas son ciertas. Y también es cierto que debemos mantener la esperanza y la confianza en el ser humano. Y ahí es donde vamos, ¿no? Tengo que confiar en las personas por lo que son, no por lo que hacen, por lo que son. ¿Y sabéis el efecto que tiene mantener la confianza? Que eso hace que la persona saque lo mejor de sí misma. Esto se ve en la educación con los niños. Si un niño es travieso, muy travieso, pero tú mantienes la confianza en ese niño de forma continuada y mantienes una visión de ese niño, digamos, continuadamente motivadora, ese niño progresará mucho mejor. ¿Sabéis esto que se comenta muchas veces, no? Yo lo he oído ya en algunos sitios, o de leído eso. Un estudio que se hizo, creo que fue en Estados Unidos, que no recuerdo, en diferentes grupos de una escuela, un instituto de enseñanza media, creo que era. Les hicieron test psicológicos a todos los chavales, ¿no? Y eligieron de cada grupo, eso fue un grupo de psicólogos, fue un experimento, eligieron de cada grupo de un mismo curso, era muy grande la escuela, entonces eran varios grupos del mismo curso, eligieron a uno que fuera promedio en inteligencia, que no fuera ni muy inteligente ni muy torpe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un promedio de inteligencia. Y entonces señalaron a uno en cada uno de los grupos, ¿vale? Y llamaron por separado a los padres de ese chaval o de esa chavala y al profesor, y por separado, y les dijeron a los padres: su hija o su hijo es un superdotado. No lo está manifestando todavía, pero por los test está, realmente es un genio, y lo va a ir manifestando poco a poco, próximamente. Y los padres, os imagináis, ¿no? ¡Guau! Ahora una condición es que no le podéis decir nada, porque si le decís que es tan inteligente, entonces va a tener problemas de carácter. Va a tener, por lo tanto, eso lo tenéis que mantener como un secreto. Al profesor le dijeron lo mismo. Tienen un chaval o una chavala en su clase, que es la más destacable y tal, no lo está manifestando, pero no se lo diga, porque si se lo dice va a tener problemas de carácter y tal. Al año siguiente volvieron el equipo de psicólogos. ¿Sabéis quién había progresado más? En todos los grupos. ¿Quién progresó más? ¿Quién había cambiado más su test de inteligencia? Los que ellos habían señalado. En cada uno de los grupos, los que ellos habían señalado habían progresado más. ¿Y sabéis por qué? Porque nadie les había dicho nada, ni el profesor, ni los padres. Pero cuando los padres miraban a su hija o a su hijo, ¿qué miraban? Tenemos un genio en casa. Claro, no solo mirarlo, pero ya me imagino que le comprarían cosas para cultivar su inteligencia o lo que sea, ¿no? Pero era como que ya enfocaban, ¿no? Bueno, y el profesor también, cuando mirara a todos los alumnos, diría, ¡oh, voy a ver esa o ese, ¿no? Porque ese es el genio, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué le llegaba a esa niña o a ese niño? ¿Qué les estaba llegando? Confianza. Les llegaba confianza, pura y simplemente. Confianza. O sea, tú eres muy buena o tú eres muy bueno. La confianza tiene un efecto impresionante. Por tanto, no perdamos la confianza en nadie. ¿Es posible esto? ¿Es posible no dejarnos influir por el comportamiento? ¿Ver más allá de lo que se ve? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Es posible ver más allá de lo que se ve? ¿Sí? Los orientales hablan del tercer ojo. Habéis oído hablar del tercer ojo, ¿no? ¿Cuál es el tercer ojo? El tercer ojo es el ojo del intelecto. Es el ojo que ve lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, tratemos de entrenar ese tercer ojo para ver lo que no se ve. ¿Sí? Para poder confiar en lo que parece que no se confía, que nadie confía. ¿No? Por lo tanto, confianza en los demás. Y hay una tercera confianza que me gustaría, aunque igual estéis un poco ya cansados, pero dejadme que termine con esa tercera confianza que me parece importante. Y es confiar en la vida. Confiar en la vida, ¿qué quiere decir? Esto, lo que estamos viviendo todos, es como una gran obra de teatro, ya lo decía Calderón de la Barca, ¿no? Es una inmensa, una grandísima obra de teatro, y todos nosotros somos actores en esta obra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Imaginaros que yo pierdo la confianza en la obra de teatro. ¿Qué va a pasar? Que estaré muy, muy triste. Me sentiré muy desgraciada, ¿no? Pero confiar en la obra de teatro no es solo confiar en la obra en general, sino también confiar en mi papel. Y que mi papel es el mejor de todos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es lo que me ha tocado. Entonces, simplemente, yo os puse el ejemplo del picapedrero, ¿sí? ¿Estabais todos? ¿Os acordáis del ejemplo? No, algunos no estabais. ¿Me permitís que lo repita? Es que me encanta. No se nota que me gusta, ¿no? Me gusta el del picapedrero. ¿Tú no estabas tampoco? ¿No? ¿Eh? Bueno, la idea es confiar en mi papel y que es el mejor de todos, ¿no? Bueno, esto es como un cuento. Que hay un picapedrero, lo voy a hacer breve porque si no, ya está a las 9 hoy. Es un señor que es picapedrero, ¿no? Y entonces está ahí en su trabajo y ve pasar al alcalde. Es una historia un tanto medieval, ¿no? Que va subido en andas, ¿no? Y lo llevan ahí y va con una túnica todo elegante. Eso. Y dice, vaya, yo aquí, pobre de mí, picapedrero, y mira este que bien vive, ¿no? El alcalde vive muy bien, lo llevan en andas, lo pasean, mira qué elegante que va vestido. A mí me gustaría ser poderoso como el alcalde, ¿no? Y por arte de magia se convierte en el alcalde. Y entonces se ve a sí mismo con su túnica, subido en andas, y va, y dice, esto sí que es poder. Ahora sí que soy lo que yo quería ser. Es un ser poderoso, bien poderoso. Pero el sol es así verano, ¿no? Como ahora ya empieza será en Valencia, ¿no? Y empieza a sudar porque, claro, la túnica y la elegancia que lleva, pues... Entonces empieza a tener calor y calor y calor. Y dice, bueno, pues esto de ser el alcalde tampoco es tan bueno, ¿no? Porque qué calor que estoy pasando. El sol sí que es poderoso. Ahí el sol, iluminando, dando calor a todo. Eso sí que es ser poderoso. Y por arte de magia se convierte en el sol. Entonces ya es, siendo el sol... irradia con sus rayos a todo el mundo. Esto sí que es ser poderoso. No hay nadie más poderoso que yo. Esto es lo que yo quería ser. Hasta que ve pasar unas nubes por abajo. Dice, ¿cómo se atreven esas nubes? Si yo quiero llegar con el sol a Valencia y resulta que se está nublando y no puedo llegar a Valencia con mis rayos, ¿qué pasa? Las nubes son más poderosas que yo. Me gustaría ser una nube. Y por arte de magia se convierte en una nube. Y cuando es una nube dice, aquí sí puedo lanzar agua, lluvia, puedo diluviar, inundar casas, puedo... Esto sí que es ser poderoso. Hasta que empieza a notar ahí el viento que la empuja, que la empuja y que no la deja mover hacia donde quiere, ¿no? Que la arrastra. El viento es más poderoso que yo. El arte de magia se convierte en el viento. Y el viento ya empieza a rugir. ¡Qué poder! Esto sí que me gusta, ¿eh? Hasta que observa una piedra, un buen risco de un grande, y empieza a intentar mover la piedra y no puede. La piedra es más poderosa que yo. Por arte de magia se convierte en la piedra. Y cuando ya es la piedra dice, ya soy la más poderosa, porque nada ni nadie me puede mover, soy dura como nada. Y de repente se oye tic, tic, tic. ¿Quién era? El picapedrero. Entonces dice, ¡ay! ¿Hay alguien más poderoso que yo? Y por arte de magia se convierte en el picapedrero. En todo ese círculo, en todo eso que está haciendo. Perdiendo su tiempo. Ha perdido su tiempo. Entonces cuando nosotros miramos a los demás y nos comparamos con los demás, ella sí que tiene un papel interesante. Tiene cara de tener un papel bien interesante, tiene elegancia natural, parece tranquila, tal. ¿Por qué yo tengo que envidiar a nadie? ¿Por qué tengo que compararme con alguien? Mi papel es el mejor. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir mi papel excepto yo. ¿Os imagináis que aquí, por ejemplo, en vez de poner unas flores pusiera unos bolígrafos con agua bien regados? Cada cosa tiene su papel y yo tengo mi papel y solo yo lo puedo hacer. Nadie lo va a hacer mejor que yo, ni yo voy a hacer el papel de nadie. Me voy a distraer y me voy a amargar. Luego, aceptar el papel, aceptar y confiar en esta gran obra de teatro en la que tengo un papel que es invalorable. Si lo valoro y lo engrandezco, ahí está el secreto. Esa es la grandeza humana. La grandeza humana no es hacer determinadas cosas, es hacer mi papel lo mejor. Esa es la grandeza. Por eso hay premios a actores secundarios y cosas así. ¿Por qué no es ser el protagonista? A veces el Oscar no lo tiene el protagonista en una película, muchísimas veces lo tiene el actor secundario, ¿no? Sale un poquito y va y le dan un Oscar, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo pensáis que se sentirá el protagonista? ¿Está envidiándolo? Pues no, haz bien tu papel, ¿no? Es importantísimo confiar en este gran drama de la vida, confiar en mi papel y hacerlo lo mejor. Ponerle entusiasmo, ponerle valentía, como decía, determinación, coraje, ¿no? Fuerza. Y ahí está el secreto de la vida. Por tanto, eso es confiar en la vida. Confiar en la vida y confiar en el papel. ¿Sí? Y ya por último, confiar que no estoy solo y que aunque los demás me fallen, hay alguien que nunca me va a fallar. Es ese ser que es la fuente de toda la energía, la fuente de la pureza, ¿no? El ser inocente en el sentido de la pureza máxima, ¿no? Es, el mundo me puede volver la espalda, pero yo no estoy solo. Qué seguridad, ¿no? Tener esa seguridad de que aunque el mundo no confíe en ti, tú no estás solo y hay alguien que tiene confianza plena en ti. ¿No es esto maravilloso? Que haya alguien que tenga 100% confianza en ti y que te acepte tal y como eres. ¿Es esto posible? ¿Sí? ¿Sí? Pues ahí está el secreto. Pero es muy importante la confianza. Para mí es una de las claves para todo, para la felicidad, para las relaciones, para la convivencia, para la seguridad personal, ¿sí? Para el aprendizaje. Si no hay confianza, no hay aprendizaje. No sé, ¿queréis comentar algo? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Son serenos? ¿Sonrientes? ¿Eh? ¿Queréis comentar algo? ¿No? Bueno, pues anunciaros de nuevo que ya lo hemos dicho si alguien no lo ha escuchado, que los jueves tenemos la actividad nueva, que es la meditación, ¿eh? Que es meditación Raya Yoga, que es abierto también para todo el mundo que quiera venir, no hay que apuntarse ni nada. Los jueves a las 7 de la tarde, 7 a 8, sois bienvenidos, ¿eh? Y también algo importante, haremos una práctica ahora de meditación, si queréis, pero también deciros que si os interesara a vosotros o a alguien hacer el curso antes del verano, el último ya que se va a hacer antes del verano empieza el 24 de junio, o sea, la semana que viene ya, ¿no? O, ¿eh? 24, empieza ya el último. La otra. Bueno, pero que sepáis que es ya el último curso, estáis también invitados. Exacto, el lunes. Bueno, habrá un intensivo también que empieza el 6 de junio. Si alguien que le interesara, que lo sepa, que ya después hasta septiembre ya no se empezará ningún otro. Y bueno, pues vamos a hacer una práctica, ¿vale? Una práctica de meditación sobre la confianza. Hasta luego. Me siento cómodamente. Respiro profundamente varias veces. Voy a mirar hacia mi interior. Voy a pensar en una cualidad que me guste. Cualquiera. Puede ser la suavidad, la paz, el cuidado, la alegría, el entusiasmo. La felicidad. la sinceridad, la coherencia, tantas cualidades, la determinación, la valentía. Voy a elegir una de ellas al azar. Y voy a pensar, yo soy esa cualidad. Y voy a mantener esa cualidad que he elegido en mi conciencia. Voy a pensar, yo soy esa cualidad. El pensar en mis cualidades me permite recobrar la confianza. Buceo en mis propias cualidades. Las experimento. Las vivo. Y las llevo a la práctica. Y eso me da confianza. Porque siento el logro en mi vida. Y aprendo a mirarme con mis propios ojos, no a través de los ojos de los demás. Y miro a mi alrededor y veo a los demás más allá de lo visible. Les veo con los ojos del alma. Y aprendo a reconocer su valor más allá de su comportamiento. Como un observador desapegado, ya no me dejo influir por el comportamiento de los demás. Y Ya no les juzgo, ni les declaro culpables. Les miro con los ojos del alma, más allá de su comportamiento. Y aprendo a apreciarles por su valor, intrínseco, por el valor del ser. Y eso me da una gran estabilidad. Porque el comportamiento de los demás ya no me altera. Ya no me enfado con nadie. Y puedo amarles desapegadamente, con amor verdadero. Y aprendo a amar esta gran obra de teatro. Y a no tener envidia de nadie, a valorar mi propio papel. A mantenerme centrado en mi propio papel, dando lo mejor de mí mismo. Y sé que no estoy solo en este drama del mundo. Que el Ser Supremo me apoya y me protege. Y me acepta tal y como soy. No tengo que pretender nada. Solo ser. Ser verdadero. Y mantengo por unos momentos ese estado de paz y de dicha interior. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.